Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martes 5 de julio, aquí arranca el deporte en COPE Más Gran Canaria y lo hace con toda la fuerza y las ganas del mundo para acompañarles hasta las 3 de la tarde con la mejor y más completa información de lo que acontece en la isla de Gran Canaria. Para hablar de esa Unión Deportiva Las Palmas que ha dejado como gran noticia, fue ayer por la tarde, en cualquier caso, la ampliación de contrato de Alberto Moreiro. Seguirá siendo amarillo hasta el 2026. Eso no quita que pueda ser traspasado, que se pueda marchar a cualquier otro equipo mañana mismo, porque el Barcelona sigue siendo el mejor posicionado para hacerse los servicios, para hacerse con los servicios de un codiciado futbolista y repetir la operación Pedri. En nuestra tertulia diaria hablaremos con Alberto Artiles y con Paco Cabrera de todo lo que rodea a la Unión Deportiva Las Palmas y también de esa candidatura que presentó oficialmente ayer el Cabildo de Gran Canaria en la Federación Española de Fútbol para que Gran Canaria aspire a albergar el Mundial del 2030, aspire a convertirse en una de las sedes. Hoy en la mañana de COPE Gran Canaria, Javier Benítez y un servidor hablaron con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, al que van ustedes a volver a escuchar. Que en baloncesto tenemos que hablar, siempre lo hacemos o prácticamente siempre, del Gran Canaria, del SPAR. Tenemos que hablar de un colegio de baloncesto que está haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, con dos campus que se vienen celebrando de manera paralela desde ayer lunes y hasta el próximo viernes. Hablaremos con el director deportivo del Canterbury School, Santi López. Ya saben que allí se formó, de allí salió Santi Aldama, que es el primer gran canario en desembarcar en la NBA. Por cierto, una noticia que está dejando opiniones para todos los gustos, una decisión controvertida la que ha adoptado la Federación Española de Baloncesto, que ha nacionalizado español al americano de nacimiento Lorenzo Brown, jugador del Maccabi, que en principio, pues evidentemente, si lo hace en español, si se convierte en español, es porque quieren que acuda al Eurobásquet, con Ricky Rubio lesionado y con Sergio Rodríguez, que se ha retirado. En fin, es una decisión que desde la ADP, desde el colectivo de baloncestistas profesionales, ponen en duda. Hablan de decisión éticamente reprobable, cosa con la que yo estoy de acuerdo, mientras que la federación aplaude esa decisión, como si no hubieran bases que puedan hacerlo. No digo que lo puedan hacer igual o mejor, seguramente no, es un jugadorazo que lo va a hacer muy bien, pero ¿de qué estamos hablando aquí? De cortar el paso a chicos que vienen pisando fuerte por detrás y ¿qué será lo próximo? ¿Nacionalizar una a un pívot cuando falten pívot? No sé, estamos hablando de una selección española desnaturalizada con esta decisión, por lo menos esta es mi opinión. Bien, es cierto que es una manera de proceder habitual en prácticamente todas las selecciones del mundo. Hablaremos, que no creo que muchas emisoras de radio lo hayan podido hacer, con Almudena Rodríguez, la jugadora fichada, la Gran Canaria, que regresa después de 5 años en el extranjero, que regresa al Rocasa Gran Canaria para completar una plantilla sencillamente espectacular. Se anunció su contratación en marzo y desde hace apenas un mes está en la isla de Gran Canaria. Charlaremos con la internacional española y también nos ocuparemos del Metropole, que desde el jueves y hasta el domingo celebra el Campeonato de España Open en categoría máster. Con su presidente hablaremos, Alberto Santana, y nos ocuparemos del Club Natación Las Palmas, porque hay un waterpolista espectacular, tiene tan solo 16 añitos, se llama Javi Otero y viene de colgarse en los Juegos del Mediterráneo la medalla de bronce con la selección española, además convirtiéndose en uno de los mejores del campeonato. Aquí arranca y hasta las 3 de la tarde, Deportes en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
2:04 de la tarde. Enseguida nos metemos ya en materia directamente y enseguida van a escuchar al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, si no lo escucharon en el programa de la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez al frente. A eso de las 11:20 de la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el consejero, que bien es cierto que ayer en Madrid ofreció declaraciones, pero queríamos profundizar en esa novedad a todos los niveles, en esa noticia que ojalá se convierta en una hermosa realidad, eso sí, con el paso de los años, porque en el 2024 se va a conocer si España y Portugal terminan organizando de manera conjunta ese Mundial del 2030 y evidentemente pasará mucho tiempo antes de que se decida si Gran Canaria se convierte en sede, en subsede o de qué otra manera, vinculada directamente al Mundial, puede participar la isla de Gran Canaria. El caso es que tenemos muy claro que evidentemente hay un trabajo grande, importante que hacer en cuanto al aforo del Estadio de Gran Canaria, en cuanto a la luminaria, por ejemplo, pero evidentemente hay aspectos, hay detalles, hay muchísimas cosas que otras sedes con estadios espectaculares o mejores que el Estadio de Gran Canaria no tienen, y es el clima, la ubicación, la pasión por el fútbol, la trayectoria, ¿por qué no? Aunque está en segunda división última o más reciente de la Unión Deportiva Las Palmas, y en eso le damos un auténtico baño a muchas regiones de España, a muchas ciudades que también contemplan esa posibilidad de albergar el Mundial como sede, porque además son o serán 11 sedes, y yo insisto, no me creo que hayan por ahí 4 o 5 más allá de las de siempre, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, no creo que hayan más de 4 o 5 mejores que las de Gran Canaria. Quiero que escuchen, bueno, antes vamos a saludar a nuestro compañero de la provincia, Diario de Las Palmas, Paco Cabrera, que ya nos escucha. Paco.
Hola, buenas, Jorge, ¿qué tal?
Buenas tardes,
saludos cordiales.
Quiero que escuches, Paco.
Muy bien.
Ayer habló Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, pero hoy lo tuvimos en la mañana en COPE Gran Canaria, profundizando. En concreto le preguntamos sobre esas declaraciones. No fue demasiado tajante Luis Rubiales la semana pasada, cuando en vez de lanzarse directamente a la piscina, igual son cosas mías, ¿no, Paco? O pretender mucho.
A mí lo de hacerse de entrenamiento me sonó a coña.
A mí me sonó, sí. Sí, me sonó a lanzar pelotas fuera. Pero el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, y habrá que creerle porque al fin y al cabo estuvo bastantes más horas que nosotros con Rubiales, lo interpreta de otra manera, de esta manera.
Él, yo creo que hablaba desde el entusiasmo de que de alguna manera fuésemos parte de ese Mundial. Por lo tanto, yo de verdad que las tomé, las recibí. Uh-huh. En ese contexto, independientemente de las interpretaciones o las contextualizaciones que podamos luego y con el paso de los meses, etcétera, pero en ese contexto que fue en caliente, entre comillas, como decimos, ¿no?, que se fue, la verdad que yo lo tomé como algo, como una gentileza por su parte, una generosidad, y de verdad que se fue muy comprometido con la candidatura nuestra, y no me cabe la menor duda que cara todo lo que esté en su mano para que seamos sede.
Bueno, ¿qué te parecen esas declaraciones del consejero, Paco?
Hombre, de premiar y reconocer la voluntad política, ¿no? Ya estamos en manos de la clase política. A todo esto, un breve paréntesis, hablamos de un estadio que está sin acabar. Es el estadio más grande del universo, del planeta, porque aparte de casi nunca seguir la Gran Canaria, solo en 4 o 5 ocasiones, Cordobazo, Zaragoza, el día del Tenerife, 3,000 y pico. Es un estadio que no solo está sin acabar, el estadio está sin acabar. O sea, que por vergüenza torera, vergüenza ajena, decencia, y antes de subirnos a las motos políticas, las motos de agua, de aventuras políticas y politiqueras, me recuerda todo esto a lo del megapabellón del Mundial de Baloncesto de 70 millones, que mira que dio para largo el culebrón del pabellón. O en su día la construcción de Gran Canaria, que allí metió mano también muchísima gente. O sea que yo lo que quiero, para que la gente no se lleve errores ni falsas esperanzas, porque a todos nos gustaría ser sede, más que ser sede de cualquier megaevento deportivo, primero, acabar el estadio. Segundo, construir una ciudad deportiva de alto rendimiento de fútbol, para que aquí vengan equipos de todos los veranos, lo que quiere hacer la Unión Deportiva con Barranco Seco, o sea, construir un gran negocio como lo que tiene el Marbella Center o en Cartagena. Construir lo que sería una gran ciudad deportiva para equipos de primer linaje continental y mundial. A partir de ahí me parece proyectos interesantes, lo de ser sede que sería una semana. El impacto mundial turístico, por supuesto, que sería digno de reseñar, y es una aventura a la que se suma todo el mundo, incluida la Unión Deportiva. Pero por encima de todo, lo primero es acabar el estadio, es decir, acabar de una puñetera vez el estadio de Gran Canaria, que se inauguró en 2003 y sigue sin acabar. Han pasado ya 19 años y el estadio sigue sin terminarse. O sea, me parece una cosa increíble.
Yo creo que es un caso insólito
en el deporte nacional y mundial. Que tú quieras ser sede del Mundial, la candidatura conjunta España-Portugal del 30, fantástico. Pero primero, coño, acaba el estadio. Es decir, el estadio está sin acabar. Otro, que lo debe costear el Cabildo o el club que ejerce de local, la Unión Deportiva. Hombre, yo considero que habrá que buscar una fórmula mixta. Es decir, que no todo lo pague el Cabildo tampoco me parece correcto, sino que la Unión Deportiva también, desde sus justos medidas y parámetros que conciba como reales, más allá de todo el beneficio que pueda sacar, que sea una fórmula mixta, se llama extraer el máximo rendimiento, es decir, rentabilizar, ¿no? Como estos grandes pabellones explotar, ¿no? Los grandes pabellones de la NBA, porque ya todos estos grandes estadios y pabellones deportivos no son lugares de 90 minutos, encuentro, me fumo el puro, el que pueda, porque ya ni, no, eso se puede fumar en las zona VIP y saludar a los amigos. No, ahora se va a consumir, no sé, si tiene oportunidad de estar en Wembley, en Londres o en la NBA, o cualquier país de la NBA, son como grandes centros comerciales incluidos en ese evento deportivo. Yo creo que la explotación del estadio de Gran Canaria me parece más interesante. Acabar el estadio, las dos torres, el museo, la explotación de cada centímetro y convertirlo en un gran centro comercial me parece tan apasionante como ser sede dentro de 8 años y ver un poco en qué medida real puede ser la Gran Canaria sede del Mundial, que yo empiezo realmente aquí lo que pesa mucho es la política, es decir, los juegos de la política. Hay ciudades muy golosas, Bilbao, Sevilla, Barcelona, Madrid, y Lisboa, toda la parte de Portugal más turística, y a ver en qué espacio queda Gran Canaria, ¿no? Y sorprende que Tenerife pues también esté pujando por ahí, ¿no? Pues, claro, será una lucha infatigable, pero que yo pediría primero a la clase política que antes de que hablar, primero que acabe que el estadio.
Incorporamos a la tertulia a Alberto Artiles. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Paco. Entendiendo el argumentario de Paco, que estoy absolutamente de acuerdo, tampoco es incompatible el hecho de que a Gran Canaria era un hombre en sede y eso propicie finalizar y mejorar las instalaciones de Gran Canaria. Yo quitaría de la ecuación a Tenerife, más allá de la pugna insularista, porque si el estadio de Gran Canaria está por terminar, el Heliodoro es un estadio de otro siglo, que no está adaptado a las circunstancias ni a las exigencias que tiene la alta competición. Yo tengo mis serias dudas incluso de que el Heliodoro podía optar o que el Heliodoro pase la exigencia de tener un equipo en la élite de fútbol español por aquello de la mejora de instalaciones. Pero insisto, una cosa no es incompatible. El hecho de que Gran Canaria aspire, eso ya presupone una exigencia de instalaciones y que el Cabildo de Gran Canaria, porque ya ahí no meto a la Unión Deportiva de Las Palmas tanto, porque el compromiso es más institucional que del propio club, que puede ser un convidado de piedra o no, pero insisto que el hecho de que tenga sus carencias o que sea un estadio por terminar no debe ser incompatible e incluso puede ser la catapulta o el impulso ser una sede, teniendo en cuenta las limitaciones y efectivamente que sea una instalación aún por finalizar.
Uh-huh. ¿Alguna cosa más?
Insisto con la línea que comenta Alberto, pero si tienes la visión empresarial, la audacia o la inteligencia, que no hace falta que no fuera un cohete en la luna, no te pide una cátedra de robótica, si tienes la habilidad de presentar el Gran Canaria como sede, coño, este yo 19 años para acabar
la
el estadio. No digo acabar el estadio, es que no es un estadio. O sea, tú cuando llegas al Gran Canaria y lo ves desde la foto y te puedo asegurar, parece Kiev, la columna ahí abierto, el otro no sé qué, aquello descampado, el otro roto por detrás, es auténticamente deleznable. O sea, me da vergüenza. Dice, cuando llegan los equipos rivales, y gracias a Clave Deportiva, coño, pagó 20 millones o lo que sea, y Barranco Seco, que tiene una ciudad deportiva con 2 campos y medio, y ha intentado también colaborar y acelerar, porque que yo sepa, es un recinto público, la deportiva paga su alquiler, y oye, a lo mejor, estoy pensando yo, en vez de pagar los 70 millones para el mega macro pabellón, para los conciertos de Eros Ramazzotti, Rafael y Concha Velasco, que le quiera venir, bueno, ahora vienen los Peso Boys, ¿por qué no acabaste el Gran Canaria primero? Por ejemplo, ya tienes el estadio, pum, maqueado, cerrado, tipo Riazor. Comparto lo de Alberto, yo estaba en el Heliodoro, hombre, acabado está, lo que pasa es que no es un estadio moderno, no es un estadio que te permita esa capacidad de meter oficinas, meter restaurantes, meter pubs, meter tiendas, es un estadio que necesita una reconstrucción brutal, hasta el punto de que están barajando construir otro. O sea, imagínate en qué escenario están en Tenerife, pero ya te digo yo que Tenerife no se va a quedar quieta, no es que yo desee que Tenerife sea sede o hacer dos subsedes, que yo haría solo la de Gran Canaria, por peso histórico, equipo representativo, habitantes, la futbolística, el tema de Pedri, Valerón, Silva y todos los que conocemos. Pero simplemente digo que, coño, que también la clase política acabe las obras. De Angulo a Castellano, mira que han pasado políticos.
Bueno, vamos a centrarnos en la Unión Deportiva Las Palmas. Súper interesantes las opiniones de ambos. Alberto Moleiro, amarillo hasta el 2026, Paco Alberto, lo cual no significa, y no pasa nada si volvemos a explicarlo, porque hay mucha gente que ya está convencida de que hasta el 2026 vamos a tener correteando por el Gran Canaria Alberto Moleiro, eso no significa, Alberto, que Alberto Moleiro no termine jugando en otro sitio perfectamente antes de que arranque esta próxima temporada.
La Unión Deportiva de Las Palmas se ha distinguido en los últimos años, en la última década, por ser un equipo que rentabiliza también sus
activos.
Sus activos, efectivamente. Y los activos también es formar a futbolistas, captar a jugadores que puedan tener una progresión y una proyección también en la élite del fútbol español. Y lo que hace la Unión Deportiva Las Palmas es blindando sus intereses, manteniendo a un futbolista, por lo menos ampliando su contrato, como activo importante. Si no lo puede retener en el terreno de juego, que lo sea también en las arcas del club. Y si eso propicia una gran venta en un futuro, que ojalá que no, que la Unión Deportiva Las Palmas logre el ascenso de categoría el año que viene, que es lo que deseamos todos, y pueda mantener activo y pueda competir con clubes de la élite a la hora de retener futbolistas. Pero en ese minuto no está la Unión Deportiva Las Palmas, y lo mejor que ha podido hacer es, primero, intentar dificultar una posible salida, y segundo, si al final consigue un buen acuerdo, que sea lo más beneficioso posible por un futbolista que tiene una capacidad de mejora y que pueda abanderar el fútbol canario en la próxima década. Yo creo que es la estrategia más inteligente y que mejor protege los intereses del club, tanto en lo deportivo como, por supuesto, en los aspectos económicos.
Es un movimiento, como dice Alberto,
estratégico.
Completamente estratégico. Es decir, si yo te digo Gran Canaria, me dices Tropical, Clipper, Las Canteras, el Roque de Nulo, la Wilson, bueno, la Chester, lo que sea, y enseguida me dices, coño, pues, y la Unión Deportiva Las Palmas y su cantera, sobre todo a partir de la 10-11, cuando se destapa la botella de champán, se descorcha y aparece lo Vicente, Vitolo, Viera, Juanpe. Lleva unos años, desde la gestión de Miguel Ramírez, muy inteligentemente, oye, vamos a recurrir al vivero. Por lo tanto, no deja de ser un mecanismo, insisto, estratégico y lógico. Otra cosa es que le saque rentabilidad económica. Por cierto, la gente en la calle dice, coño, ¿para qué? ¿Para luego venderlo? Si no llegas a vender a Pedri, después de gastarte el tope salarial de Toni Otero, el 19,2, fichar a Los Cala, Rubén, Mir, después de toda la retaila de fichajes, si no llega a ser por Pedri, el equipo estaría ahora en segunda red, primera red o enterrado, es decir, sepultado bajo tierra. Es decir, vender activos muchas veces te permite mantener la entidad en un régimen de estabilidad. Ahora, yo sigo pensando que la única manera de que no se vayan estos talentos es estando en primera. Es decir, sí. que yo considero que fue el gran error del último periplo en primera, vender a los Roque, Viera, la salida de Vicente, de Hernán. Yo creo que esos jugadores tienen que quedarse aquí. ¿Cómo? Pues pagándole lo que le daba el Beijing, lo que le daba el Swansea. Es decir, la única manera de perpetuarte, y pongo el caso del Atlético de Bilbao y de la Real Sociedad, la única manera.
Y estando en la élite, Paco, y estando en la élite.
Exacto, estando en primera. Porque es como puedes competir, ¿por qué? Por los ingresos televisivos. Son las reglas del tablero, es decir, son las reglas del hotel, de la partida de ajedrez, del club, de lo que quieras jugar. Son las reglas. Si tú estás en primera, no puedes competir. Si te quitan a los... Ya se acabó el derecho de protección que había antes, los jugadores no podían salir, los 60, los 70, la edad dorada, y el derecho de retención. Pero es que no hay. El fútbol es una jungla, y más allá de la recesión económica y la falta de fichajes, aquí manda, hablando mal y pronto, el que más orina. Y eso es lo que tenemos que hacer en primera división. Y hasta que el Deportivo no esté de una manera... Fueron 3 años. Yo diría que incluso una década en primera... Y pues, volvemos a sacarlo del estadio, rentabilizar tu patrimonio con un gran centro comercial, un centro de alto rendimiento, buscar maneras de financiación paralela, y una es la cantera. Yo no veo mal la operación de Pedri, me parece una operación magistral. Moleiro, cuidado, Moleiro no es Pedri. En el caso de Moleiro, muy bien, es decir, yo creo que desde enero Moleiro estaba cobrando como profesional, la sintonía era total, y yo considero que sí, que va a ser traspasado. ¿Qué pasa? Que si Las Palmas sube, obviamente el valor del activo crece. A mí me comentan que con el Barça hay un preacuerdo. Me extraña que el Barça se meta en estos follones con los polvos que tiene ahí en su casa. Es decir, le cuesta, no tiene esa capacidad económica. Se puede llegar a multitud de acuerdos. Pero yo considero que lo mejor para Moleiro es un año más en segunda y a partir de la próxima temporada buscar mecanismos tanto de financiación como de una venta a pago aplazado. Es el caso incluso de Jovic, la Fiorentina con el Madrid, que es ya rizar el rizo, yo te lo doy, hazte cargo de la ficha, yo me pagarás dentro de 2 años. Hay múltiples fórmulas económicas, pero estirar la progresión de Moleiro en segunda división, estar atentos a ese crecimiento paulatino, y por favor, no compararlo con Pedri, porque le hace un daño a un jugador que yo lo ubico al nivel de los Viera, Vitolo, Vicente, grandísima temporada. Le falta, lo he resaltado en varias ocasiones, le falta más tirar a la puerta. sí, pero a mí, por supuesto que lo de Pedri es inteligencia, es táctica, muchas veces cómo se ubica, el trabajo sucio que hace, más allá del talento, y sobre todo la madurez. Es una cosa innata en la categoría de David Silva, por ejemplo. Es decir, yo considero que son casos, o Valerón, son casos muy, muy extraños que se den en un fútbol profesional, y Moreiro para mí es un grandísimo jugador que va a estar junto con Piera Vitolo, Kylian, cuando renueve, está llamado a ser buquicina referente, y para el Deportivo para mí ha sido, aunque venga Vitolo y Marc Cardona y el que sea, y Gary Lineker, para mí ha sido el fichaje del verano, renovar a Moleiro.
Última cuestión, compañero, se atasca la operación salida, hoy pasaron por el perpetuo socorro Alex Suárez, Benito, Clau Méndez y Michael Mesa. ¿Alguno de los que... Uy, algún teléfono se cortó, no sé si fue Alberto o Paco Cabrera. Paco, ¿estás por ahí?
Yo estoy por aquí.
Tú estás por aquí, sí. Se cortó Alberto Ortiz, vamos a recuperarlo. ¿Alguno de los que ha pasado, y evidentemente me refiero a Alex Suárez o a Michael Mesa, los ves tú más fuera que dentro de la Unión Deportiva, Paco?
Yo hablaba con Michael y se quiere quedar, y le queda año de contrato, y cuenta con Pimiento, o sea que yo focalizaría, tiraría, subrayaría, encaminaría la operación salida por rostros que teníamos todos en mente, Unai Veiga, uh-huh. Eric Ferigra, Pinchi, por ahí quizás Clemente, Alex Suárez, hombre, teniendo en cuenta que Sidney es un poco el elegido para cubrir esa posición de cuarto, quinto central, que tendrá que pelear tanto con Raúl Navas, con Curbelo como con Poco, puede salir Alex o Ferigra, pero bueno, está muy difícil, tanto a los clubes iguales, es decir, la situación de atasco general, pero yo me llego hasta plantear la opción de rescindir contrato, es decir, cuando no puedes sacar, por lo menos ahorrarte el sueldo con un pago aplazado, es decir, lo que puede hacer, se puede aplicar con una Ibeiga, pero yo más que Michael Mesa, que yo considero que es un jugador que le queda un año y tiene bastante provecho en el proyecto, yo tiraría por tanto Ferigra como Veiga como Pinchi, ahora como prioritarios, y la enorme complejidad, que la complejidad que te presenta sacar estos activos con un mercado que está totalmente paralizado.
Uh-huh. Alberto, operación sí. Salida, ¿se atasca?
Se atasca, pero se atasca en todos los equipos. Sí. Como decía Paco, vivimos un momento de restricciones, todavía pagamos la factura de la pandemia y de toda la reducción de ingresos de todos los clubes, y yo creo que al final se va a dar un efecto dominó. El verano es muy largo, apenas estamos, a pesar de los equipos se están activando ya y están comenzando las pretemporadas, el mercado cada vez llega más a la hora límite del final de las operaciones, y yo creo que ahora mismo, como están los equipos de primera división, los grandes, que son los que al final comienzan a reactivar todo el mercado, hasta que no se genere ese efecto dominó, creo que todavía va a pasar días y semanas sin que realmente los equipos terminen de cerrar las plantillas. Y no olvidemos que la Unión Deportiva Las Palmas, para las entradas y salidas, siempre, las últimas temporadas, ha apurado el mercado como estrategia a la hora de conseguir mejores contratos o incorporaciones de futbolistas que a lo mejor aspiraban a estar en primera división o tener contratos más cuantiosos y que finalmente sobre la bocina han decidido o han tenido que aceptar otras condiciones más beneficiosas para el club. Con lo cual yo creo que la paciencia se impera en todos los equipos y creo que hasta que el mercado de primera división no se termine de activar, que se está retrasando mucho más esta temporada, no veremos movimientos en segunda división, y en el caso de la Unión Deportiva Palma no se decidirá o se clarificará tanto las entradas como las salidas.
Alberto Artiles, Paco Cabrera, Alberto Artiles, un gusto tenerlos por aquí, que pasen buen martes, buena semana, hasta la semana que viene.
Placer. Hola, compañero, un fuerte abrazo.
Paco Cabrera y Alberto Artiles, de verdad que es un lujo tenerlos por aquí y para hablar de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, de deporte, en definitiva, de lo que se tercie. 2:25 de la tarde, es el momento, me dice Guillermo Correa, que hoy está a los mandos técnicos de hacer un alto, el primero en el camino. Regresamos con baloncesto, regresamos con el Canterbury School, con Santi López, un entrenador de baloncesto de sobra conocido en las Islas Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. Restauranteembarcadero.com.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta por aquí, 2 y 27 minutos de la tarde. Hablar de baloncesto no es solo hablar del Club Baloncesto Gran Canario o Gran Canaria o del SPAR Gran Canaria. Hay un montón de entidades, de clubes, de colectivos y de colegios que trabajan muy bien, sobre todo desde abajo, el deporte del baloncesto. Y hay un entrenador conocidísimo en el panorama canario, también en el panorama nacional, que desde hace un montón de décadas viene entrenando a pequeñitos y a pequeñitas que crecieron con la ilusión de convertirse en profesionales, y algunos, chicos, acabaron convirtiéndose en periodistas deportivos. Santi López, director deportivo del Canterbury School, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí terminando la faena del día de hoy, que estamos aquí liados con el campus de verano, pero bien.
Buena faena esa, ¿no? Dos campus al mismo tiempo, los dos espectaculares, con más de 70 niños y niñas inscritas y con un entrenador americano de reconocido prestigio que convierta el campus del Canterbury School en un campus diferente en ese aspecto, justamente por eso, ¿no?
Pues sí, nuestra idea en el campus no es simplemente hacer un campus de entretenimiento, como hay muchos, sino ser algo diferente. Nosotros queremos realmente enseñar baloncesto, al mismo tiempo que hay aprendizaje, pues bueno, también se lo pasan bien los jugadores, pero está bastante enfocado al tema de cosas nuevas, detalles nuevos, tecnificando individualmente a los jugadores, y va un poco en esta línea.
Con un entrenador americano como Brandon Hayen, continuando la línea de los campus que han tenido lugar en los últimos meses, bueno, a uno de los campus acudió Aito García Arneses, casi nada.
Sí, Aito estuvo en el campus de Navidad, esta última Navidad tuvimos aquí a Aito, y bueno, sí, es verdad que nosotros hemos tenido bastante tradición en los campos de traer entrenadores para ofrecer otra visión del baloncesto. Uh-huh. E introducir otro tipo de cosas, y bueno, siempre nos hemos, yo creo que, caracterizado un poco por esto, y nos viene bien no solo a los entrenadores, viene para los jugadores, es un excelente momento de mejorar, sobre todo ahora en verano, y tener más recursos técnicos de cara a la temporada que viene.
Santi, ¿quién es Brandon Hayen y de qué manera está trabajando con los más pequeñitos y con los más talluditos?
Bueno, Brandon Hayen se dedica básicamente a trabajo individual y en pequeños grupos. Él está dentro del paraguas de una empresa muy fuerte en Estados Unidos, que son varios entrenadores que se dedican a perfeccionar o a mejorar individualmente, pues tanto jugadores de high school como pequeños, como universitarios y profesionales. Tienen un poco de todo. De hecho, el de aquí ahora se va, coge unos días de vacaciones y luego se va a Los Ángeles, donde tiene un campus tiene entrenamiento, no es un campus exactamente, son entrenamientos individualizados, con grupos muy reducidos, con jugadores profesionales. Uh-huh. Ahí van a estar universitarios y NBA bastante.
Un campus
y ellos se dedican, uh-huh, básicamente a esto, ¿no?
El campus arrancó ayer, los dos campus que se están celebrando de manera paralela en las instalaciones del Canterbury School, que por cierto tiene un pedazo de pabellón impresionante, desde ayer y hasta el viernes, si no me equivoco, como primer turno.
Y bueno,
¿no?
Empezamos ayer, tenemos un turno de lunes a viernes que termina este viernes, y luego tenemos otro turno la semana que viene. Hay, uh-huh, chicos que repiten las dos semanas, y otros que vienen o a la primera semana o a la segunda.
Uh-huh. ¿Para esa segunda semana tienen todavía posibilidad de inscribirse?
Sí, quedan muy pocas plazas, pero todavía hay alguna opción.
¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Dónde tienen que acudir?
Bueno, es a través de... es en internet. Si van a nuestras redes sociales, a Instagram o Twitter o Facebook, ahí hay enlace. Y todo es online, la inscripción es online.
Uh-huh. Por cierto, cuando hablo de que el pabellón es muy chulo, aparte de que he estado allí y he podido vivir en primera persona, se organizan iniciativas como las de que jugadores profesionales como Javi López, que estuvo hace muy poquito por allí, vayan a darle charlas a niños, pero es que, y lo digo y lo cuento porque lo ha colgado en sus redes, Dylan Ennis, que todavía no se sabe a ciencia cierta si va a seguir jugando en el Gran Canario o no, está entrenando en el Canterbury School y orgulloso, sí. Y bien orgulloso que está, que lo ha colgado en sus redes.
Sí, exactamente, vino ayer por primer día. Hoy no sé qué tenía que hacer y mañana volverá otra vez.
Bueno, señal de que el pabellón merece mucho la pena. Santi, te quiero preguntar, debe ser un motivo tremendo de orgullo, ¿verdad? Echar la vista atrás, pero ya no solo por Santi Aldama, que es la gran referencia, sos evidente, primer Gran Canario, en aterrizar en la NBA, pero hay otros muchos jugadores y jugadoras que han pasado por el Canterbury School y que han terminado haciendo carrera en el baloncesto o creciendo, y mucho a nivel personal, porque aquí se les forma también académicamente.
Y bueno, nuestro proyecto evidentemente es no solo deportivo, sino académico. Para nosotros al final Canterbury es un colegio privado en inglés y la parte académica pues es importante, claramente. Sí es verdad que tenemos chicos, como dices tú, y chicas que bueno han ido terminando aquí y los vamos encaminando un poco al tema de Estados Unidos, que es lo que más les gusta a ellos, y han acabado pues en Estados Unidos en universidades, sacando su carrera universitaria, al mismo tiempo que entrenando y mejorando. Y bueno, ya el primero que terminó ya está jugando en Europa a nivel profesional, ahora acaba de terminar otro que también se va a meter en el tema profesional. Entonces, el primero que terminó fue Jonathan Kasibabu, que estuvo 2 años en G-League, jugó en el segundo equipo de los Nets, y que de Brooklyn Nets, que es el Long Island Nets, y el segundo año jugó en el segundo equipo de San Antonio Spurs, que es el Austin Spurs, y ahora está jugando en Francia. Y ahora acaba de terminar justo Burama Sidibé, que fue nuestro segundo jugador, digamos, de estos que estuvieron en nuestro programa. Acaba de terminar en la Universidad de Siracusa y, bueno, su objetivo ahora es jugar en Europa. Es verdad que estos chicos al final pues tienen, son formación en España, lo cual no ocupan plaza de extranjero y pueden jugar como un nacional más, porque ya están formados aquí, han cumplido los años suficientes de formación. Y bueno, paso a paso. Tenemos otros chicos que no han terminado, que están estudiando en universidades, al mismo tiempo que siguen jugando. Y bueno, a cada uno le llegará su momento. Evidentemente, pues acabas con una carrera universitaria, que es lo que te va a dar una seguridad, y la vas a tener siempre en el bolsillo por cualquier emergencia. Después también pues podrán jugar hasta donde lleguen.
Pues sí, porque en el Canterbury School, como en el resto de clubes y colectivos, y si no es así, debería ser así, tiene que primar por igual, incluso estar por encima la cuestión, la formación académica, los estudios, los libros, antes que la canasta o que el balón de baloncesto. Santiago López, director deportivo del Canterbury School, gracias por atendernos y que sigan sacando proyectos similares a los de Santiago Aldama, porque es como Santi Aldama solo hay uno, pero efectivamente hay muchos niños y niñas que se miran en ese espejo y quieren llegar a ser como él. Gracias, Santi, que pases buen día.
Venga, un saludo, un abrazo.
2:35 de la tarde, alto en el camino. Regresamos para hablar con Almudena Rodríguez, flamante fichajazo del Rocasa Gran Canaria, desde hace un mes que está aquí en la isla deseando ponerse a las órdenes de Robert Cuesta.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Llega el primer Manga Weekend, Las Arenas. Talleres, juegos de mesa, cosplayers invitados, concursos de coreografía, ciclo cine manga.
Ni con la nube mágica de Son Goku llegarás a todo.
Exposiciones, fotocall, artisali, videojuegos. Del 7 al 10 de julio en la planta terraza y con entrada gratuita. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hablar de Almudena Rodríguez es hablar de una jugadora internacional con España, de una leyenda en el Rocasa Gran Canaria, 5 añitos fuera de España, 5 añitos fuera de la isla, yo creo que se hacían eternos. Almudena Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado, Almudena, de hablar contigo. 5 añitos son muchos sin volver a Gran Canaria, ¿no?
Sí, la verdad que ahora que miro hacia atrás parece que ha pasado rápido, pero hay que estar ahí 5 añitos, que es bastante tiempo, y bueno, ya ahora en casita, así ya creo que ha valido mucho la pena vivir la experiencia y ya pues tranquilidad aquí cerca de los míos.
En casita, si no me equivoco, desde hace aproximadamente un mes, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Acabaste la liga en Rumanía y cogiste la maleta y para desembarcar en Gran Canaria y no moverte de aquí, ¿no? Durante una larga temporada.
Sí, exactamente. Así fue. A finales de mayo acabé la liga y nada, con rumbo a Gran Canaria, con todos los equipajes que he tenido ahí durante 5 años estando fuera, y nada, la verdad que muy feliz de cambiar de etapa y ahora pues estar aquí en casa.
Uh-huh. 5 años repartidos de la siguiente manera: 4 en Rumanía, 1 en Alemania. ¿En alguna de esas temporadas hubo un momento en el que de verdad pensabas, es que tengo que volver a Gran Canaria, aquí no me termino de encontrar y quiero volver a Gran Canaria y al Rocasa en concreto? ¿Hubo un momento en el que te dio esa sensación o ese pálpito?
No, la verdad es que no, porque es verdad que tenía claro que algún día quería volver a casa y jugar donde empecé desde pequeña, pero la verdad que para mí han sido 5 años muy buenos de experiencia personal y claro que profesional. Como todo el mundo, hay momentos buenos y malos, pero es verdad que en ningún momento he tenido ese momento de bajón de tengo que volver a Gran Canaria sí o sí, pero sí que siempre estaba en mi mente el volver a casa.
¿Y qué teclita se activó? Porque más allá de que entiendo que tú consideras que se finaliza o que finalizas un ciclo, ¿no?, fuera de Gran Canaria, porque uh-huh. Yo entiendo seguro, Almudena, que no sé si año tras año, pero seguramente 2 años después de tu marcha, casi seguro que el Rocasa año tras año y otros equipos lo intentaban, ¿no? ¿Intentaban tu regreso a España o no?
Sí, la verdad es que siempre se han puesto en contacto conmigo todos los años, porque bueno, al final pues te vas de casa y siempre tienen las puertas abiertas, no solo en el Rocasa, sino más equipos de España siempre han estado en contacto conmigo, pero bueno, he considerado el momento de volver ahora, que es cuando lo he sentido y es cuando lo he hecho.
Sí, así se hacen las cosas, ni más ni menos, en el ámbito deportivo y en el personal. Sientes que tienes la necesidad de hacer algo y lo haces. A veces es tan sencillo. En cualquier caso, Almudena, te pregunto, entiendo que ha influido el pedazo de plantillón que ha confeccionado uh-huh. el Rocasa, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos un proyecto muy bueno para este año y como hemos hablado, pues creo que al final es una decisión tanto personal como deportivamente. Y la verdad que sí, que estoy muy ilusionada y espero que con este equipo pues consigamos los máximos títulos posibles y poder disfrutar cerca de los míos de todos esos logros.
Uh-huh. Bueno, el Rocasa desde hace ya unas buenas temporadas, incluso antes de que lo dejara, siempre parte como favorito a ganarlo todo, pero de verdad que además ya se está comentando en el resto de equipos el potencial que tiene el Rocasa con Marta, contigo y con un montón de fichajes que van a elevar enormemente el potencial, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, hemos hecho un buen equipo. De todas formas, creo que como todo en la vida, hace falta ajustarlo, entrenarlo y sacar el máximo provecho como equipo. Así que eso, como todo, nos va a llevar tiempo. Pero bueno, para eso tenemos la pretemporada y durante la competición, que estoy segurísima de que vamos a dar 100% todas y vamos a conseguir muy buenos resultados.
¿Esta última temporada estuviste pendiente del Rocasa?
¿Perdón?
¿Estuviste pendiente del Rocasa, de sus resultados?
Sí, he visto bastantes partidos. Bueno, creo que siempre he visto bastantes partidos, como al final también tengo mis amigas uh-huh. ahí, es como que nunca me he desvinculado del Rocasa.
Del todo. Uh-huh. Oye, sí, se confirmó en marzo, los primeros días de marzo, la contratación de Marta Mangué, después llega la tuya, bueno, van a ser los dos pesos pesados del equipo con respeto para el resto. ¿Has hablado con Marta? ¿Has tenido la posibilidad de hablar con ella?
No, todavía no, pero bueno, ya seguro que nos pondremos al día cuando empecemos a entrenar, porque al final, bueno, cada uno ahora mismo está aprovechando las vacaciones que tiene y creo que eso es súper importante, el desconectar un poco de todo y bueno, seguramente ya cuando empecemos, bueno, nos juntaremos y bueno, el equipo en general estará muy unido.
Oye, cuéntame, si se puede contar, ¿vale? Cuando se cerró tu incorporación, cuando se anunció quién fue esa jugadora, esa antigua compañera que te mandó el primer mensaje de WhatsApp.
Pues la verdad es que muchísima gente, pero creo que entrenadores que había tenido aquí, mis compañeras, no sé, la verdad que he recibido muchos mensajes que aunque haya pasado el tiempo, pues todavía sigo teniendo contacto con muchas personas y la verdad que me hizo muchísima ilusión el ver esa alegría que tenía la gente de que volviese a casa y el de poder volver a jugar con compañeras que ya he estado también, por supuesto. Pero bueno, creo que al final lo más feliz son mi familia, ¿no? Y mi entorno, porque bueno, al final cuando pasan los años te extrañan y creo que esa es la parte más, la principal.
Oye, sobreviven todavía un puñadito de jugadoras, ¿no? De tu época, hace 5 añitos. ¿A quién tienes ganas de darle así un abrazote grande? ¿Están por aquí María,
bueno,
Mela?
Sí, María, pues Mela, Silvia. Que al final pues sí, Silvia también, que he compartido mucho tiempo con ellas y bueno, pues al menos aprovechar y repetir experiencias con ellas que ya he estado anteriormente, con otras no va a poder ser porque ya están retiradas, pero bueno, igualmente tengo relación fuera del campo y al estar en casa pues la veré seguramente por ahí por el pabellón más de un día.
Oye, Almudena, a pesar de estar fuera de España, no sé si, a mí me da la impresión de que no es tan fácil, ¿no? Pero has seguido acudiendo con la selección española, has ganado títulos, has disputado muchos partidos, eso no va a cambiar, ¿no?
Pues la verdad que espero que no. Obviamente mi trabajo va a seguir siendo el mismo porque mi objetivo es seguir viendo la selección aunque no esté en el extranjero y dar el 100%, por supuesto, a mi equipo de Rocasa, pero también con objetivos de querer seguir formando parte de la selección española.
Tú sientes, además, ya no solo por las jugadoras, por el cuerpo técnico, por las que te conocían, en general, en Telde, en Gran Canaria, a pesar de que el balonmano no está a la altura de otros deportes, se ha hablado mucho de tu incorporación. ¿Eso lo percibes tú?
Sí, bueno, sí, la verdad que no sé, yo creo que también empecé, pues, como todo, ¿no?, jovencita, con muchos miedos, pero creo que al final, cuando sigues yendo consecutivamente pues a la selección, ya notas tu espacio, ¿sabes?, ocupas tu lugar, y creo que eso es muy importante para sentir la seguridad que necesitas cuando entras al campo y jugar como tú juegas, porque es verdad que muchas veces las emociones pueden jugarte en malas pasadas, pero bueno, creo que con el tiempo al final terminas adaptándote y claro que te sientes parte de ese equipo nacional y de tu trabajo como el resto de compañeros, que cada una tiene su función y hay que ir y hacerla.
Cuatro temporadas que militaste en el Rocasa, corrígeme si me equivoco, si estoy dando mal el dato, 2 Copas de la Reina, una EHF Challenge Cup y bueno, el Rocasa ha seguido ganando títulos. Te hubiera gustado formar parte de ese título de liga que era casi que el único título que se le resistía al equipo teldense,
Sí, la verdad que creo que ese es un objetivo que tengo muy claro este año, que me encantaría pues obviamente ganar todo, pero también sobre todo la liga, porque es un título que nunca he conseguido y claro que cuando eso sucedió yo ya no estaba y la verdad que me alegré muchísimo por el equipo, por todo, pero que me encantaría pues volver a vivir, no porque eso no lo he vivido, pero ganar ese título que sería especial para mí, sí, porque sería la primera vez para mí en Europa y me tiene muchísima ilusión.
Pues manos a la obra, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que vamos a ir por todos los títulos que no tenemos ni por qué nivel. Creo que hay que trabajarlo, que todo necesita una adaptación y que tenemos que ponernos manos a la obra para conseguir todo lo que queramos conseguir este año a nivel título. Así que bueno, creo que depende mucho de nosotras y de todo lo que es el club.
Pues muchísima suerte, va a ser una temporada espectacular. Siempre decimos lo mismo año tras año, que la Liga Iberdrola está igualadísima, la Liga Guerreras Iberdrola, pero es que este año muchísimo más. Almudena Rodríguez, ha sido un placer charlar contigo y que nada, que comience la bola a andar, que será esa primera jornada ante el Suazo y que el Rocasa siga conquistando títulos contigo al frente. Gracias, Almudena.
Muchas gracias a ustedes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En las instalaciones del Club Natación Metrópolis se ha presentado en la mañana de hoy el Campeonato de España Máster en su categoría Open, que va a congregar a España, a Gran Bretaña, a Francia y al Reino Unido. Hablamos con su presidente, con Alberto Santana, que ya nos escucha. Alberto Santana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José, ¿cómo andas?
Muy bien, con ganas de que me cuentes y de ver, porque sabes que soy un asiduo paseante por esa zona donde está ubicada el Club Natación Metropol, de verlo y de constatar lo bonito que se va a quedar el Metropol con el Campeonato de España Open Máster de Verano desde el 7 hasta el 10 de julio, con más, y esto me parece una barbaridad, con más de 1,000 participantes, Alberto.
Efectivamente, se han roto todos los récords. Mira que en verano normalmente suele ser de las asistencias más bajas, estamos hablando de 600, 700, 800, pero este año, está claro, se ha notado la pandemia, se han notado esas restricciones, esos aplazamientos, incluso suspensiones, en las que este colectivo, que es un colectivo, muy dado a viajar, pues de golpe y porrazo, pues aquí se pone de manifiesto las ganas que tenían, y sobre todo en un lugar como el nuestro, que nos trae nuestro clima. Vamos a estar unos días en el candelero deportivo y eso hay que aprovecharlo,
¿no? Es que esa es la explicación, ¿verdad? Porque yo sí que recordaba esa cifra de 500, 600, 700, pero la gente tiene ganas de vivir, de lanzarse, nunca mejor dicho, a la piscina, y esa es la razón de ese incremento de fácil 300, 400 participantes deportistas más, ¿no?
Sí, sí, correcto. Además, tenemos una buena noticia, casi un 25% es local, de licencias locales, con lo que no se lo pierde nadie. Ya los nuestros, contábamos con ellos, pero ciertamente con lo que ha venido de fuera, que ya empiezan a llegar mañana, hay equipos internacionales. Hoy, por ejemplo, estaban las instalaciones haciendo la presentación, y ya, por ejemplo, estaban los chilenos, tenemos a franceses, Gran Bretaña. Y al final, el tema del Open es una opción que genera la posibilidad de que cualquier otro país, y con reconocido, en este caso, a nivel de cronometraje oficial y demás federado, puedan optar, en este caso los másteres, quizás no tanto, pero en el resto de disciplinas o de categorías absolutas y demás, el hecho de poder coger mínimas para diferentes campeonatos nacionales, internacionales, olimpiadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso suma aún más a lo local, lo nacional, más lo internacional, con lo que al final, todos privados, por decirlo de alguna forma.
Es una oportunidad inmejorable, de nuevo, Alberto, para demostrar el valor que tienen las instalaciones, con un evento que efectivamente va a poner al Metropol y a la isla de Gran Canaria en el foco mediático nacional e internacional también.
Sí, sí, es cierto, Es decir, nosotros, como siempre, tenemos una gran capacidad, eso sí que podemos presumir, a nivel organizativo, de muchísima experiencia. Fue hacer la petición a la federación, y la federación, sin ningún tipo de problema, al igual que nos pasó en enero con la Pixie Diving, después, como comenté, el Grand Prix, la artística hace dos semanas, campeonato de infantil de primera división de verano. La verdad es que la federación sabe que esto garantía de éxito organizativo, y después el resto lo van a poner los participantes que deseamos, porque además son muy prolíficos esta sección a récords nacionales y récords mundiales, y esperemos que si se pueden batir, que algunos caigan de la parte de acá, ¿no? De nuestra parte.
Por España tenemos ahí una buena representación con, efectivamente, nadadores de mucho nivel de la casa, del Metropoli.
Sí, sí, tenemos un equipo de relevos potentísimos. Sí, la verdad es que tenemos de todo, y este es el momento en el que se tienen que lucir y estar ahí en casa, aplaudiendo todo el mundo. O sea, hablábamos esta mañana con el consejero de deporte, el representante de los másteres y la Federación Canaria, que este barullo, ¿no? Por decirlo de alguna forma coloquial, motiva el grito, el canto, el ánimo. Aunque sean máster no es un problema ni es un hándicap, todo lo contrario, porque hay que alabar. Nosotros tenemos en nuestra fila gente de 60, de 70, de 80, casi a los 90 años.
Ya te digo, Alberto, mejor lo sabes tú mejor que yo, pero es un auténtico espectáculo ver la planta que tienen esos nadadores, efectivamente, con más de 60 años, que tú los miras y alguien te sopla, no, es que tiene 60, 70 años, y alucinas cuando los ves, y alucinas doblemente cuando se tiran al agua y los ves nadar.
Exacto, y cuando están a tu lado, que dices, yo quiero llegar como ellos. Entonces tenemos una población de mayor, entre comillas, que están envejeciendo deportivamente, y es el claro ejemplo de que este deporte se puede practicar hasta que te puedas mover, porque no es lesivo. Voy a contar de las ventajas de la natación. Y tenemos en nuestra fila gente que va todos los días, que participa, y ahora los ojos son siempre niños, aunque tenga 60, 70 y 80, carbono, da igual, tú vas a querer ganar con tus posibilidades, en tu grupo de edad, y eso es lo más sano que hay. El deporte, o sea, yo creo que la esencia del deporte se ve justamente ya a estas edades en las que increíblemente siguen participando, compitiendo, y con ese gusanillo, esos ojos brillantes, que cuando suben al podium, tú no ves a un señor mayor de 80 años, ves a un chaval de 18 y que genéticamente tiene 80, pero
exacto,
esos ojos son siempre brillantes, y bueno, ese niño, ese espíritu que es el que prevalece.
Y siempre la competitividad como principal cualidad. ¿Cuál es la agenda, Alberto? ¿Arranca el evento el 7 de julio, que es el jueves, hasta el domingo?
Sí, arranca, o sea, lo que es jueves, viene sábado, domingo, en horario casi interrumpido, de 8, dependiendo del día, hasta 7:30 de la tarde, algún otro día pues a las 6:30, y siempre culminando con relevos, que es la parte más espectacular, en la que, bueno, todo el mundo da el 120%, porque siempre ha sido así, ¿no? El relevo siempre ha sido el leitmotiv de aquí lo doy todo y lo poco que me queda pues lo termino de echar. Entonces, son jornadas un poco largas, eso sí, en la que, bueno, durante la mañana pues a través de la federación se puede, o de la tarde se puede ver el timing de las pruebas y acudir pues en este caso entre semanas, jueves y viernes, pues después del trabajo, y al fin de semana pues al completo. Terminamos ya el domingo pues con la entrega de trofeos a nivel de club y ya se daría por cancelado pues estos 4 días intensos de natación máster.
Fundamental la aportación, el respaldo de las administraciones públicas. Hoy se celebró en el mediodía, si no me equivoco, en el mediodía de hoy, la presentación con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Sí, sí, no, por supuesto. Está claro que hay que ir de la mano. Esto es una cosa que hablábamos, que bueno, nos van a seguir apoyando. Vamos, Paco Castellano, encantado. Evidentemente también el Instituto Municipal de Deportes, la Consejería de Turismo y Dirección General, el Ayuntamiento. Sin ellos esto no es posible. Necesitamos ir de la mano y al final todos sumamos. Es como decía el consejero esta mañana. Estamos para sumar y para todo este tipo de eventos vamos a estar al lado de ustedes en cualquier cosa que organicen, con lo que, claro, tienes un gran respaldo y un gran apoyo, que sin él, sin el de la federación, sin él, pues en este caso, por toda la parte de máster de organización de delegación, sin la Federación Canaria, todos tenemos que sumar y en este caso ganamos todos. O sea, aquí no pierde absolutamente nadie. Y como bien decías al principio, gana el club, la instalación, la isla, la ciudad de Las Palmas. La verdad es que no hay nada negativo en este sentido y es lo que hay que hacer, seguir organizando en la medida de lo posible con las administraciones para este tipo de eventos y contar con su apoyo, ¿no? O sea, eso yo creo que lo tenemos claro y la administración también está de parte del club.
Por suerte, Alberto, para el Club Natación Metropole, para sus socios, el club no se abastece solo de la natación, es uno de los poquitos clubes de España con la totalidad de modalidades. Hablamos de saltos, de natación sincronizada, fíjate, con Tais Enríquez, bueno, saliendo
en
la
momento,
tele,
no, no.
Sí, hablando de las maravillas de Más Palomas, de las maravillas, de las bondades de la isla de Gran Canaria. Lo digo por el reciente Campeonato de Europa de Budapest, Nicolás García Boisier con Quique Martínez, se meten en la final, décima plaza, también espectacular. Correcto. También ahí se habla, correcto, de España, de Gran Canaria y del Metropole.
Exacto, ¿no? Dice, ahora mismo hay que hablar en esa triple pata que has comentado. Dice, tenemos, ya te digo, tanto después a nivel de artística, es decir, la semana pasada, igual que este fin de semana, las niñas de triatlón subieron de tercera a segunda división, algo que no existe en los anales de la historia de un equipo de triatlón femenino. Haciendo a segunda división, este fin de semana en Corralejo han vuelto a ganar el campeonato de Canarias de relevo, es decir, en cada sección, hace 3 semanas en el Grima, también todos nuestros peques estuvieron ahí, que se trajeron para acá un total de 9 medallas, con Dianisali en el frente, nuestra entrenadora cubana, o sea, pues, espectacular, es decir, el caso es que son 7 secciones y cada fin de semana pues acaparamos más información y eso se debe a un buen trabajo que hay detrás y que nos parece poco siempre, ¿no? O sea, los chicos se ven reflejados, las comunicaciones, los medios de comunicación, la verdad es que nos están apoyando mucho, pero también porque estamos generando pues mini campeones, que dentro de unos años ojalá sigamos hablando de ellos, pero esta es la semilla y esto es lo que nos gusta como club, que sale del deporte, de lo que ello supone y esas 700 licencias que tenemos ahí en el club, y me da igual la sección, puede ser salto, esgrima, natación, judo, triatlón, salto, que se hable de los logros, no puedo estar más orgulloso, la verdad es que, bueno, se me está llenando la boca yo creo que lo notas, de hablar de mis niños, de los equipos, de las secciones, y bueno, ahí estamos presidiendo todo eso y orgullosísimo de todo lo que está saliendo ahora
mismo. Y generando sinergias positivas y buen rollo, que es lo más importante. Por lo pronto, Alberto Santana, presidente del Club Natación Metropole, toda la suerte del mundo, va a salir a pedir de boca para este Campeonato de España Open Master de Verano, que arranca el 7 de julio y finaliza el 10 de julio, que es domingo, a eso de las 4 de la tarde, en las espectaculares instalaciones de la entidad decana de la Natación Canaria. Alberto, gracias por atendernos, que haya mucha suerte, ¿vale?
Venga, muchas gracias, Jorge, saludos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tan solo 2 minutos para llegar a las 3 de la tarde y decirles adiós. Mañana hablaremos con Javi Otero. Teníamos pendiente esa entrevista, la habíamos concertado con él, el jovencísimo componente del Club Natación Las Palmas, waterpolista de una envergadura espectacular en lo deportivo y también en lo físico. Por supuesto que se alzó con la medalla de bronce con España en los Juegos del Mediterráneo recientemente disputados. Mañana hablaremos con él. Mañana se va a presentar, por cierto, a las 11:30 de la mañana en el Cabildo, la Copa del Mundo de Windsurf de la PWA, que regresa a Gran Canaria y se va a disputar en la playa de Pozo Izquierdo entre el sábado 9 y el 17 de julio. Mañana estaremos ahí pendientes de esa Copa del Mundo de Windsurf. Ya saben que abrimos el programa escuchando al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, que intervino hoy en la mañana de COPE Gran Canaria. Esto era lo que decía a la pregunta de si efectivamente él considera que hay sedes mejores que Gran Canaria, que las hay, pero no tantas como para no poder ocupar una de las 11 plazas de sedes de cara oficiales, de cara a ese campeonato del mundo que aspira a albergar España y Portugal.
11 sedes que pueden parecer muchas, después incluso no crea usted que hay que estadios en la península están en mejores condiciones o en estar, ¿no? Después de los trabajos que podamos acometer, en mejores condiciones que Gran Canaria. Yo no le, sinceramente, lo digo con humildad, me conocen, saben que no soy una persona presumida ni pretenciosa, ni mucho menos, pero no le tengo miedo a esos estadios que están a nuestro nivel de que podamos llegar o que puedan llegar en mejores condiciones que nosotros. Sinceramente no lo creo a fecha de hoy.
Y que les contábamos en el arranque del programa que Michael Mesa, Clau Méndez, Benito y Alex Suárez habían pasado por el perpetuo socorro para seguir con la ronda de revisiones médicas. También lo hizo el central Gran Canario, el de Santa Brígida, Eric Urbelo. A los mandos técnicos del deporte en el día de hoy, martes 5 de julio, estuvo el gran Guillermo Correa. Nos vamos y lo hacemos con esta música para despedir. Jorge Pérez les habló, encantado de hacerlo, ha sido un auténtico placer. Mañana más deporte aquí, en COPE más Gran Canaria.